Aleluya. Muchas bendiciones a Israel, pueblo de Israel. Les saluda Suac, a Aarón Morales aquí en cabina en Radio Shalom, transmitiendo en vivo y en directo desde el sur de California al mundo entero. Muchas bendiciones, amados Ahim, Behayot, hermanos y hermanas que se están conectando en este instante a Radio Shalom. Aleluya. Y vamos a estar comenzando la clase el día de hoy aquí. Bueno, estamos aquí en la Keilah de Yehoshua, en el grupo de WhatsApp. Para todos aquellos radio oyentes que quisieran, si usted no está conectado con nosotros en WhatsApp, pues le sugiero que entre al grupo y disfrute de las clases que estamos impartiendo también directamente aquí en el grupo de la Keilah de Yehoshua. Usted puede buscarnos ahí en el grupo de WhatsApp. Prácticamente tenemos varios grupos, pero esta es una de las clases que estamos impartiendo para principiantes. Así que si usted ha venido a conocer, amado, el camino de raíces hebreas, es algo nuevo para usted, este es el mejor lugar que usted puede estar para aprender desde lo más básico, desde lo más facilito, se puede decir, o lo más elemental que usted tiene que aprender para saber, ¿verdad?, qué es lo que tiene que practicar al momento de venir a Raíces Hebreas. Y bueno, es muy importante este tipo de entrenamiento, por lo que usted no se debe de perder ninguna clase que estemos dando aquí en el grupo de la Keilah de Yehoshua si es nuevo, ¿verdad?, y quiere aprender bien, ¿verdad? Y nosotros no tomamos de nuestros hermanos mesiánicos, tomamos directamente de la fuente, que son nuestros hermanos de Yehudá, ¿verdad? Retenemos lo bueno, desechamos lo malo, pero no vamos a estar agarrando fábulas de por ahí, de algunos grupos que de repente nos enseñan una cosa y al final nos damos cuenta que no era así, ¿verdad? Así que nos vamos directamente a la fuente, amados. Estamos estudiando lo que es la halajá también, el sistema de la halajá, de la regla de conducta de nuestros hermanos de Judá. Y toda esta educación es muy importante para la persona que se está entrenando. Así que, por ejemplo, tenemos el grupo Retornando a Nuestras Raíces. Ahí estamos dando clases un poquito más avanzadas para que usted también vaya creciendo en su conocimiento, ¿verdad? El código de conducta en todas las áreas de nuestra vida. Y luego tenemos también el grupo Economía Hebrea en WhatsApp, que ahí damos consejos prácticamente éticos de, vamos a decir, de lo que tiene que ver con las finanzas, con nuestro dinero, qué hacemos con nuestro dinero, cómo lo vamos a emplear, qué es la mejor manera para, vamos a decir, multiplicarlo. Y bueno, más que nada es la cuestión moral lo que estamos enseñando, ¿no? Que debemos de ser transparentes en nuestros negocios, sin ningún trampa, sin pesas falsas, sin mentiras, haciendo negocios como que el Eterno nos está mirando, no como que el Eterno, sino que el Eterno nos está mirando desde los Shamayim. Así que, amados, vamos a dejar fábulas rabínicas y fábulas mesiánicas en todos estos estudios y vamos a dejarle a usted que haga la decisión. Amén, porque aquí no estamos forzando un pensamiento sobre nadie, sino simplemente tocando el material de nuestros hermanos de Yehudá y explicando, ¿verdad?, por qué sí podemos tomar eso o por qué no, ¿verdad? Si va en contra de nuestro amado Yeshua, de la enseñanza que nos dejó él, si va en contra de lo que él instituyó para su Keilah, pues obviamente no lo vamos a tomar de nuestros hermanos de Yehudá. Así que bueno, amados, continuamos, no sin antes saludar aquí a la Mora Araceli. Buenos días, hermana Araceli.
Bendiciones, amados hermanos. Bueno, qué hermoso es nuestro Abba Kadosh, que nos ha dado un día nuevo para que nos gocemos en él. Acá en el sur de California, bueno, ha estado un poco, puede decir bastante lluvia, toda la noche 100% de lluvia, y pues todavía nos tocan los tiempos un poco helados. Como ya les hemos dicho, estamos en la primer puerta, conforme al calendario de Enoch, nos muestra que el sol está en la primer puerta, así es que está muy lejos de nosotros, y pues sí, está un poco helado por acá. Pero bueno, de todo modo, no por eso nos vamos a dejar de gozar, ¿verdad? Porque está frío. es tiempo de frío, o sea, es invierno. Pero el Padre, como sea, nos da su bendición, nos da su calor, que es lo más importante, el calor del Padre. Y podemos gozarnos en él. Y bueno, ahora que el More quiere tocar la clase de la Shon Hará, la mala inclinación, vemos lo que dice también el Salmo 34. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Y quién quiere muchos días para el bien, para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la shalom y síguela. Y eso es algo que, bueno, nos toca que todos debemos de practicar para poder ser bendecidos.
Aleluya, amén, así es, amada. Quisiera compartir un texto con ustedes antes de comenzar la clase aquí en Habacuc, capítulo 2, verso 14. Bueno, vamos a leer desde el 13, donde dice: No viene de Jehová Sebaot, de Jehová de los ejércitos, que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano, pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Y qué tremendo, amados, porque aquí está hablando la Escritura que el conocimiento del Eterno cubrirá, oiga bien, toda la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová, aleluya. Y yo creo que nosotros estamos siendo una parte muy, muy importante, amados, en esta cuestión de llenar la tierra de conocimiento del Eterno, ¿verdad? Porque alguien tiene que enseñar, alguien tiene que dar este conocimiento. Si usted ya lo tiene, si usted ya recibió la gloria de Jehová en su vida, si usted ya recibió la bendita Torá en su vida, si usted ya la ha estudiado, entonces no se quede con ella. Vaya y compártala con quien pueda, ¿sí? Porque esto es precisamente como se va a cumplir esta profecía. Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren la mar. ¡Aleluya! Yo me emociono. Yo me emociono porque esto quiere decir, amado, que yo soy parte de este gran avivamiento que va a acontecer en los últimos tiempos, que la tierra se llene del conocimiento del Eterno y yo tenga que ver con ello, es lo que me alegra. Es lo que me hace saltar como corderito en la manada. Aleluya. Yo no sé cuál es tu interés, cuál es tu propósito, qué es lo que te impulsa a hacer las cosas. Pero hay una cuestión que debes de entender. No estamos aquí por casualidad. Hemos sido predestinados desde antes de la fundación del mundo para venir a hacer una labor especial. Pero si nos dormimos, obviamente se nos va a pasar esa oportunidad de servir a HaKadosh Baruj Hu, de servir al Santo bendito sea. Así que vamos a comenzar y vamos a proseguir llenando la tierra del conocimiento del Eterno. Aleluya, para la gloria de su bendito nombre. En el nombre de nuestro amado Yehoshua Mashiach. Amén. Vamos entonces, amados, a comenzar todos los Aim, todos los hermanitos que ya son parte del proyecto Maná. Recuerden, tenemos un grupo especial. Tenemos un grupo especial para todos aquellos que se convierten en pilares de esta obra. Aleluya. Y este grupo va con ese nombre, pero nadie es aceptado hasta que no se convierte en un pilar de la obra. ¿A qué me refiero? De que es parte del proyecto Maná. Está cooperando con su mensualidad, su donación, y ellos van a recibir todo el material que estamos nosotros formando, lo reciben gratuitamente, al menos en cuanto al estudio de los audios que se dan, los puede disfrutar ese trimestre. Ya posteriormente, después del trimestre que pasa la clase, que pasa ese trimestre, vamos a estar subiéndolo a la librería de descargas y pues ahí ya hay otra, funciona de otra manera ya el sistema de descargas, ¿verdad? Porque ya es como una tiendita y también les damos 50% de descuento en todo el material digital para que puedan lograr sus estudios nuestros estudiantes. Y pues aparte de eso pueden generar créditos también, ¿verdad? Como ustedes ya saben. Pero a lo que voy es esto. Necesitamos, amados, entonces entender que es importante, ¿verdad?, que seamos parte del proyecto Maná, porque es como la obra va a crecer. De hecho, nosotros tenemos una responsabilidad de bendecir la obra, de bendecir a todos aquellos que son nuestros maestros. Aquí, recuerde, tenemos varios maestros. Estoy tratando de contarlos así en mi mente. Somos 7, creo, en total. 7 maestros aquí en la Keilah de Yehoshua. Y estamos nosotros estudiando, entregando nuestro tiempo. ¿Para qué, amados? Para ver esto realizado. Así que, amado, usted coopérenos también en el proyecto Maná, y será una bendición no solamente para los estudiantes, para el pueblo, sino también para usted mismo. Amén, porque es increíble, amados, es increíble lo que está aconteciendo en nuestros medios. Yo sé que hay pruebas, hay luchas, hay dificultades que nos quieren nublar de ver la gloria por la cual estamos atravesando, amados, pero es una gloria que estamos nosotros realmente siendo testigos. ¿A qué me refiero? A toda esta enseñanza, amados, un mar, completamente un mar de enseñanza. Y el que no lo pueda percibir está ciego, está dormido, está entumido, aleluya, porque no está, no mira, está solamente viendo el barco, ¿cómo se dice? Naufragar o hundirse, y no hace nada al respecto, ¿no? Pero nosotros sabemos a qué le estamos tirando, amados. No estamos tirando al blanco, como tirando al aire, como dijo Pablo. Nosotros tenemos un cometido, estamos planificando a largo plazo, no solamente a ver qué hacemos hoy y ya, ¿no? Sino a ver cómo salimos adelante de aquí a 3 años más. Cada vez que se termina un ciclo de lectura de Torah, son planes, obviamente, que a largo plazo que hacemos de terminar otra lectura de 3 años. ¡Aleluya! Así que, amados, bueno, estaba diciendo, todos los que ya tienen su membresía en el proyecto Maná están recibiendo los PDF que estamos. Usted me puede seguir conforme yo voy dando la clase. Y revise ahí en el grupo Proyecto Maná, y va a ver el último enlace que les mandé. Es con relación al estudio que estamos llevando para principiantes. Amén. Y bueno, en este caso, entonces, amados, vamos a dar comienzo. No sé si la hermana Araceli quiera dar unas palabras. Bueno, que okay, vamos a dar comienzo. Y vamos a solamente a recordar, amados, dónde nos quedamos la clase pasada. Estuvimos hablando precisamente de una anécdota que estuvimos contando recordando prácticamente, porque esa fue con lo que comenzamos estas materias básicas aquí en la Keilah de Yehoshua, para nuevos, para principiantes, y comenzamos con una anécdota acerca de un príncipe que se creía pavo, ¿verdad? Y que comía como pavo, migajas, se conformaba con las migajas, vivía como lo que como vive un animal, pero era príncipe, y no tenía por qué vivir de esa manera. Entonces fue no hasta cuando ya un hombre sabio vino y le convenció a él de que podía seguir siendo pavo, aunque se vistiera con las mejores ropas, ¿no?, del príncipe, y así y así, hasta que lo hizo que se subiera a la mesa y que comenzara a comer como lo que era, el príncipe, no el pavo o el guajolote, ¿no?, que nosotros podríamos imaginar. Entonces, amados, nos quedamos en esto, que prácticamente el hombre es colocado en un ámbito para trabajar y durante un tiempo determinado, pero cuando ya la persona viene a buscar esa perfección, ¿verdad? Entonces se da la tarea de buscarla, de acercarse, ¿verdad? Su confianza al Eterno, o sea, acercarse a Dios, en otras palabras. Y lo hace o lo trata de hacer a través de sus propios esfuerzos. Y esto es lo que representa el príncipe pavo. ¿Sí? Está abajo de la mesa haciendo lo suyo, pensando en lo suyo. No mira más allá de sus narices. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado, porque nos podemos ver involucrados, amados, en cuestiones de este mundo. Por ejemplo, problemas, dificultades. ¿Cuántos de nosotros no pasamos dificultades? Siempre es un común denominador del pueblo de Israel, que siempre estamos atravesando esas pruebas. Pero son precisamente esas pruebas las que nos fortalecen, las que nos hacen crecer. Entonces, amados, no vivamos la vida de pavo, vivamos la vida del príncipe, la vida que prácticamente el Eterno nos ha dado a vivir como príncipes, como hijos de Él. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues obtener la comida de la mesa, ¿verdad? Porque abajo de la mesa es un estado horrible y terrible. El estar debajo de la mesa es un mundo muy pequeño. Es prácticamente no tener visión, no tener anhelo, no tener seguridad de sí mismo. Entonces tenemos que salir de esa situación. Y ahora, amados, conectamos esta cuestión, ¿verdad?, con algo que se atraviesa también en nuestro camino constantemente para hacernos caer. Recuerde, el pecado es una de las cuestiones que siempre está acechando al justo y desea con anhelo ardiente verle caer. Y es por eso que tenemos que tener mucho cuidado qué paso damos, cada paso que damos, amados, tenemos que tener mucho cuidado. Porque de repente, amados, podemos encontrarnos como este príncipe que se creía pavo, en un lugar que no nos corresponde, en un lugar de migajas, en un lugar de sobras, y no en un lugar de abundancia como el Padre nos quiere tener. Y estuvimos viendo anteriormente también la cuestión de la alegría y la tristeza. Todo esto tiene que ver, amados, porque si tú vives una vida de pavo, pues no creo que vayas a ser muy feliz. Al menos vas a ser feliz con las recompensas pequeñas que recibes debajo de la mesa, pero no vas a estar completamente desenvuelto, por decirlo así, desarrollado. ¿Cómo se dice? No me siento cuando dicen desarrollado, no me siento completo, no me siento...
¿Realizado?
Ándele, ahí está la palabra, no me siento realizado, ¿verdad? Nunca te vas a sentir realizado si estás comiendo migajas, si estás abajo de la mesa. Pero, ¿qué tal si estuvieras sentado como príncipe arriba de la mesa comiendo los mejores manjares? ¿Quién no quiere esa vida? Yo sí. Aleluya. Estar a la mesa de mi Abba Kadosh. Aleluya. Ahora, fíjese bien. Es importante entonces tener una actitud de alegría, una actitud positiva en las cosas que hago para el Eterno. Pero además también tengo que tener cuidado, ¿verdad? Ya vimos también que la luz para esto es la bendita Torah. La luz que va a cuidar nuestros pasos. Dice la Escritura, candil a mis pies es tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, así es como vamos a vencer, amados. Tú que eres principiante, tú que apenas estás comenzando, tú necesitas apartar un tiempo para leer la bendita Torah, para estudiar los mandamientos de Dios y para ver qué mandamiento puedes cumplir. Esa es tu tarea. De aquí en adelante, tú tienes que buscar y buscar y buscar en la bendita Torah la respuesta o las respuestas, más que nada, que para las preguntas que surgen en tu vida. Así que nos damos cuenta entonces, amados, que es necesario un grado de emuná, pero la emuná no sale del aire. La emuná no es algo místico como muchos piensan, que ya lo pienso y ya lo logré, ya salió por acto de magia, ¿no? Abra cadabra y pum, ¿verdad? Dice, abracadabra quiere decir, hablaré y se hará, ¿verdad? Pero a veces la gente piensa en las religiones que así es la cuestión, ¿no? Es lo que le llaman ¿cómo se llama? El movimiento de la confesión de fe, o no sé cómo le llaman, del positivismo, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que obedezcas los preceptos. Y que una vez que obedezcas, vayas obedeciendo cada mandamiento que el Eterno nos ha dado, te vas a ir acercando más a Dios. Si no matas, pues te acercas más a Dios y obedeciste el mandamiento de no matarás. Si no odias a tu hermano, pues te estás acercando más a Dios, porque no estás con rencores en tu vida que te causan daño y que no te dejan, actúan como una pared o una cortina de hierro que no te permite acercarte al Eterno porque tienes esos resentimientos y odios. Y a esto pues viene el siguiente tema, que es el Yetzer Hará precisamente. El Yetzer Hará es lo que se conoce en la mente hebrea como la mala inclinación. O si me entiende mejor, amado, usted que apenas comienza en este camino, los malos instintos, los malos deseos que existen en nosotros mismos. Recuerde, el apóstol Pablo dijo algo parecido, que uno es tentado de su propia concupiscencia, de sus propios malos pensamientos. Y recuerden una expresión que Yeshua dijo, si dijeres a este monte, si tuvieres el granito de fe, como si tuvieres la fe como el granito del tamaño de un granito de mostaza, le dirías a ese monte o a esa montaña, quítate de aquí y échate a la mar y sería hecho. Pero oiga bien, el concepto de har en la mente hebrea significa contemplaciones. Lo que para nosotros es una montaña, también en hebreo significaría un pensamiento o contemplación en tu mente. Por eso la batalla, amado amigo, amada amiga, hermano, hermana, que estás comenzando en este camino, la batalla principal que vas a tener se encuentra dentro de ti mismo, en tu mente, en tu corazón. Y es a lo que llamamos también la mala inclinación. La inclinación al mal. Y prácticamente tiene que ver con violar, oiga bien, la voluntad de Dios. ¿Cuántos de nosotros no cometemos errores y violamos prácticamente la voluntad de Dios con esos errores que cometemos? Pero por eso necesitamos arrepentirnos, hacer teshuvá. Pero mire, ¿de dónde proviene esta cuestión del Yetzer Hará? Y prácticamente se puede decir o definir como la imaginación del corazón del hombre siendo malvada. Es lo que dice la escritura, porque el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón. Entonces, amados, el Yetzer Hará, como se dice en hebreo, Yetzer Lev Ha'adam Ra, es la imaginación del corazón del hombre, es malvada. La intención del corazón del hombre es malvada siempre. Si usted se da cuenta, a un niño no se le enseña a ser malo, ya lo trae en su ser. Al niño solo lo le tiene que enseñar a ser bueno, no malo. No sé si se han dado cuenta de eso. Le preguntaron a un niño en una ocasión, oye niño, ¿tú de cuáles niños eres? ¿De los buenos o de los malos? Y el niño respondió, yo soy de los que hace posible que haya niños buenos. Era de los malos. Y solamente con niños malos podemos apreciar a los niños buenos. Aleluya, hermana Araceli.
Así es, y es tremendo, ¿no? Pero bueno, es parte de lo que tenemos que aprender, como dice en el Brija Asha, en el libro de Santiago 3. Todos ofendemos mucho, muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado. ¿Y por qué? Porque es que lo que hablamos es que ya lo traemos en el corazón o en la mente. Entonces, por eso es tan importante que nos esforcemos, porque todos ofendemos en un momento, cuando menos nos dimos cuenta, pero ese es el trabajo de hacer teshuva, de volver otra vez a la Torah, de volver otra vez a buscar lo que el Eterno nos está mandando hacer. Entonces, por eso, amados, es tan importante estar siempre buscando ¿qué dice la Torah? Vemos que en la antigüedad, cuando el templo estaba en pie, qué pasaba con las personas que hacían la shonjara. Porque el hacer la shonjara, pues nos causa que una persona la destrocemos. O sea, esa persona al momento que puede escuchar lo que usted está diciendo ahí, puede causarle a esa persona que tenga un ataque tremendo en su vida y pueda durar con esa herida por hasta mucho tiempo. Entonces, por eso es tan importante, amados, qué es lo que vamos a hacer. Porque haciendo ese comentario puede causar que esa persona sea herida físicamente, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y hasta económicamente, porque todo eso le va a causar que si alguna persona tenía una buena actitud o la conocía como algo más grande, la bajó hasta abajo con el comentario que usted dio. Entonces eso le va a causar hasta económicamente problemas porque ya las personas no van a confiar en ella. Por eso es tan importante, amados, que meditemos, porque el enemigo es el que viene y llena la cabeza de las personas de todo eso. Entonces tenemos que seguir la instrucción que nos da el Padre, porque el enemigo siempre va a venir, el Hasatán, a traer ataques. ¿Para qué? Para que unos a los otros comencemos a estar teniendo problemas. Pero tenemos que pensar, ¿qué dice la Torá? ¿Qué nos está mandando nuestro Padre? Y como lo estamos hablando, antiguamente una persona que hacía la shonjara comenzaba le daba lepra. ¿Y qué pasaba con esa persona? Si no se le quitaba la lepra, la tenían que echar fuera de la ciudad. Entonces, en estos tiempos espiritualmente pasa lo mismo. Quizás físicamente no se le mira, pero espiritualmente sí está así.
Algo importante, hermana, que tienen que conocer los nuevos, que no era prácticamente lepra, ¿no? Era una enfermedad enviada por el Eterno, parecida a la lepra, pero más terrible. Más terrible porque se pegaba en las casas y se pegaba en la ropa también.
Sí, porque la lepra que ahora la gente conoce, pues es una lepra que la gente no tiene, no siente y puede ir, por ejemplo, a abrir una llave de agua y dejar ahí su pedazo de sus dedos ahí, porque se le cae en pedazos la piel. Pero esa no es la lepra que había antes. La lepra de la shonjara, como está diciendo el Moré, se pegaba en la casa, tenían que en la piel, en la ropa, en todo. Entonces la casa tenía que ir el sacerdote. Ahora, ¿por qué el sacerdote es el que tenía que ir y no una persona que se encargaba como ahora? ¿Hay lepra o hay algo así? Bueno, le van a mandar a alguien que sepa quitar todo eso. Pero en ese tiempo era el Kohanim, los sacerdotes eran los que estaban ahí siempre, al viendo, hablando con la persona para que hiciera teshuvá. Y si esa persona no cambiaba, entonces todo se iba poniendo peor, su casa y todo, y al último tenían que destruir hasta la casa por causa de que estaba todo bien contaminado.
Porque no se arrepentía, no dejaba el chisme.
No dejaba el chisme, y una persona que no se arrepiente, que no sabe hacer teshuva, que no puede, su corazón no es tocada, o sea, su corazón no se contrita. Nada de eso. Entonces esa persona siempre va a decir que tiene la razón, aunque nosotros sepamos y todo el mundo sepa que no. Entonces esa persona la lepra la trae y no la va a dejar. Entonces hay que alejarnos de esas personas si no vemos un cambio.
Amén. Es precisamente lo que es el Yetzer Hará, la mala inclinación, es lo que hace, amada hermana Araceli. Y tengo una interesante anécdota o escrito aquí en Berakot 32a, precisamente en el Talmud, que los sabios del Talmud han hablado de la inclinación al mal, del Yetzer Hará, en términos conmovedores, haciendo una comparación como la siguiente que les voy a contar. Y la pregunta que hacen es, ¿a qué es o qué es la inclinación del mal en el hombre? Es como un padre, se contesta a sí mismo, que toma a su pequeño hijo y lo baña. Lo baña con perfume, le peina el pelo, lo viste con sus mejores vestidos, lo alimenta, le da de beber, le pone una bolsa de dinero en el cuello y luego lo lleva afuera a pasear y pone a su hijo en la puerta de un burdel. ¡Wow! ¿Qué puede hacer el niño para no pecar? Si todo le está proveyendo el papá para que peque, ¿no? Hasta lo está poniendo afuera de un burdel. Entonces, así es la inclinación del mal en el hombre. O lo que a menudo se llama inclinación natural del hombre, que prácticamente es a lo malo. Ha sido objeto de debate desde tiempos antiguos, inmemoriales. La opinión entonces judía tradicional sobre este complejo tema está bien definida en la literatura de ellos mismos. Y pues dice que el Yetzer Hará no es una fuerza tanto así demoníaca, pero hay otros comentarios que vamos a estar viendo completamente contrarios a este, ¿verdad? Y lo vamos a ir desarrollando, aunque no terminemos el día de hoy, pero tienen que tener esto bien entendido nuestros hermanos nuevos que están comenzando, que en parte es una influencia, sí, demoníaca, y en parte es un demonio, se puede decir, un ángel malo, pero también, oiga bien, si este ángel malo no se le da permiso, no puede hacer nada. Entonces, para que pueda vencer sobre nosotros, nosotros tenemos que abrirle una puerta, tenemos que dejarlo entrar. ¿Ok? Estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, es interesante que cuando nosotros queremos que esa fuerza del mal no reine sobre nosotros, tenemos que cumplir mandamientos, tenemos que obedecer a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Porque hay esa fuerza que está anhelando hacernos caer.
Y es tremendo, amados, porque si usted tiene un buen concepto de alguien y al momento que usted va con aquella persona y aquella persona viene y con su Lashon Hará le cambia todo.
Lashon Hará, el mal hablar.
O sea, el mal hablar. Vino y le dijo tantas cosas y quizás aquella persona ni siquiera conoce a la otra, solamente porque la escucha a la otra ver cómo, o sea, cómo habla de ella. Entonces la otra persona le cambia todo, porque el enemigo ha hecho eso. Entonces viene la otra y comienza y ataca a esta otra persona. Y entonces esta persona queda totalmente destruida en sus emociones y todo por causa de lo que dijo. Cuando ni siquiera, y fue un ataque del enemigo que usó a esa persona. Y eso es terrible, además, por eso tenemos que tener cuidado de lo que estamos diciendo, porque sí podemos destruir a alguien con lo que hablamos. Entonces, por eso es tan importante que meditemos, ser como dijo nuestro amado Yehoshua, porque muchas veces dice, ser tardos para hablar y prontos para escuchar, pero somos al revés, prontos para hablar y tardos para escuchar, y ese es el problema. Por eso tenemos que correr al Padre y pedirle a Él, y como dice, cada día volver a hacer teshuva, cada día empezar de nuevo y pedirle, Padre, en este día yo quiero hacer las cosas mejores para ti. Entonces es algo de estarlo practicando siempre para no caer siempre en esa situación.
Amén, amén. Así que como estábamos diciendo, el Yetzer Hará puede ser una fuerza maligna, demoníaca, sí, pero tampoco puede obrar por sí misma. Para que nosotros caigamos en la tentación tenemos que dejar prácticamente a este ángel malo o esta mala inclinación entrar a nuestra vida, y entonces es como se genera el pecado. Pero mire cómo lo explican acá con relación a la cuestión del Yetzer Hará. Dice que el Yetzer Hará no es tanto una fuerza demoníaca, ¿verdad? Aunque hay comentarios, como vamos a ver más adelante, que dicen otros rabinos que es el mismo diablo, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a dejar para posteriormente, a ver si llegamos a ese asunto, no sé si el día de hoy, pero como quiera. Es entonces la mala inclinación, el Yetzer Hará, lo que es el que nos hace, oiga bien, hacer el mal uso de las cosas que el cuerpo físico necesita para sobrevivir. O sea, un ejemplo, ¿es pecado comer?
Depende qué vas a comer.
Es pecado comer, depende qué vas a comer. Y depende cuánto vas a comer, aunque sea permitido.
Exacto, porque entonces ya sería glotonería.
Exacto.
Y si comes algo que la Torah te dice no te lo comas, entonces también es pecado.
Así que está viendo, amado, la necesidad de alimento es natural, es algo que lo tenemos en nuestro cuerpo, pero se convierte en glotonería debido al Yetzer Hará. Debido a que no estamos escuchando, estamos haciendo algo que no es correcto ya. Uno debe de comer para vivir, no vivir para comer. ¿Ah? ¿Cierto o no es cierto? Entonces, amado, es interesante, amado, esta cuestión, porque la necesidad también de procreación, por ejemplo, yo le quiero preguntar, ¿es el sexo es malo?
No.
No, si se hace en el contexto del matrimonio, no es malo, ¿verdad? Pero si se hace fuera del contexto del matrimonio o se convierte prácticamente en abuso sexual y así sucesivamente. Así que la idea de que los seres humanos nacen con un Yetzer Hará, con una mala inclinación o necesidades físicas, se pueden convertir en cosas malas, aunque son cosas que prácticamente no deberían serlo. Pero como no se hizo correctamente, se convirtió, como por ejemplo lo que es la comida, y uno come lo suficiente para sobrevivir, pero sigue uno comiendo y comiendo y comiendo, entonces eso ya se convierte en un mal hábito. Y es el Yetzer Hará, la mala inclinación, lo que te está haciendo hacer eso. Violando ya una cuestión natural y obviamente va a haber repercusiones por ello. Te vas a enfermar, te van a salir más enfermedades y vas a tener más problema con moverte porque vas a estar sobrepeso, etcétera, etcétera. Pero la idea de que los seres humanos nacen con esta mala inclinación, pero que los seres humanos mismos no adquieren un Yetzer Tov, como lo dije al principio, el niño no nace con un Yetzer Tov, con una buena inclinación, hasta que ya madura. La edad para las niñas de esa maduración es a los 12 años, y para los niños, para los muchachos, es a los 13 años de edad. Y tiene su fuente precisamente en el tratado talmúdico de Avot de Rabí Natán. Y prácticamente nos damos cuenta entonces que cuando ya la niña y el niño llegan a ese punto, oiga bien, de su edad, y comienzan ellos a experimentar esta cuestión, ¿no? De que se ven bombardeados de tantas cuestiones que van en contra de la bendita Torá. Se da cuenta, entonces ahí es donde el padre judío dice, al menos delante del Eterno, cuando lo lleva al niño, a la niña, a hacer su bar mitzvah o su bat mitzvah, que es cuando los entregan delante del Eterno, los presentan al Señor, como se dice en las religiones. Ahí es donde el padre queda, ¿cómo se puede decir? No que no lo vaya a cuidar ya al muchacho o a la muchacha, sino que queda exento ya de responsabilidad en cuanto a decisión personal que la niña o la joven o la jovencita vaya a hacer. Porque ya está él decidiendo por sí mismo. Ya no hay tanta, ¿cómo le puedo decir? Ya no recae sobre los padres la obligación de, por decirlo así, ¿no? Porque ya está haciendo su propia decisión. Ya está conociendo la bendita Torá, claro que toda su vida se lo ha enseñado su mamá y su papá, pero a esa edad es cuando se consideran que ya maduraron. Ahora, por el otro lado, la inclinación del mal en la tradición de nuestros hermanos de Judá es el principio subyacente en el pensamiento judío y establece que cada hombre nace con una inclinación mala, ¿verdad? Pero también, no nada más mala, sino también buena. Y es como, por decirlo así, dos perritos. Usted tiene dos perritos, uno blanco y uno negro. Pero usted se levanta temprano y le da de comer muy bien al perrito blanco. No, perdón, vamos a decirle al perrito negro. Le da de comer al perrito negro, pero al perrito blanco lo mantiene sin comer, sin agua, sin nada. ¿Qué va a pasar? El perrito blanco va a enflacar y va hasta puede morir por falta de alimento. Mientras que el perrito negro se fortalece y se pone gordo, y si se llega a pelear con el blanco, ¿quién cree que va a ganar? Pues el negro, el perrito negro. Así es también nuestra manera de vivir, amados. Si nosotros damos de comer más a la carne, al Yetzer Hará, a la mala inclinación, obviamente esta se va a fortalecer más que el Ruach, que el espíritu, que la neshema, que el alma. Así que pregúntate tú hoy, amado, tú que estás comenzando este camino, ¿qué estás alimentando más en tu vida? ¿Estás alimentando tu mala inclinación, tus malos deseos? ¿O estás alimentando aquella cosa que está dentro de ti que dice, yo necesito conocer más de los mandamientos de Dios? ¿Yo necesito acercarme más a mi Creador? ¿Cuál es la voz que estás oyendo y qué es lo que estás alimentando, tu espíritu o tu carne?
Es tremendo, amados. Pero también hay casos en los cuales podemos, es permitido hablar la Lashon Hará. ¿Y saben cuáles casos? En los casos que usted está seguro que conoce a una persona que es un rasha, es una persona mala. Y es lo que pasa, existen en particular una clase de personas de quienes se debe hablar en su contra, y es en contra de alguien conocido de ser, como le estoy hablando, rasha. Un rasha es alguien quien sabe que la Torah prohíbe algo, sin embargo lo hace de manera deliberada y regular. El estilo de vida de esa persona indica que está en rebelión, abierto contra el Eterno, o sea que está, no le interesa. Contra el Eterno y contra la Torá, porque al momento que está hablando todo eso, está contra el Eterno y contra la Torá, que la Torá te está diciendo algo diferente. En tales casos, los siguientes tienes que ver que en verdad estés seguro que no es mentira. Por ejemplo, tú mismo tienes que haber visto el pecado. Tienes que estar seguro de lo que viste, que lo que viste fue pecado. Tus motivos de comunicar a este acontecimiento tienen que ser puros. Ridiculizando y tomando venganza no son motivos puros. Entonces, tienes que estar seguro que al momento que esa persona la puedas confrontar, sea verdad lo que tú dijiste. Pero porque sabes bien que lo que está haciendo esa persona es violación a la Torah. Que, por ejemplo, está cometiendo fornicación, adulterio, o es un mentiroso, cambia la ley del Eterno de una manera tremenda. Entonces, lo que tú vayas a decir a tiene que ser cierto. ¿Y por qué también se hace? Para darle esa oportunidad a la persona también de meditar en su vida, de decir, bueno, si todo el mundo lo está diciendo, quiere decir que no. A lo mejor ni cuenta se ha dado que lo que está haciendo es pecado, por el conocimiento que todavía tiene de la Torah. Entonces, al momento de que se les comienza a marcar ese pecado que él está cometiendo, que él a lo mejor ni lo considera pecado, le vas a enseñar a él que pues tiene que hacer teshuvá, tiene que volver a la Torah, tiene que cambiar su vida. Y a veces eso es bueno, porque también es la forma como lo vas a comunicar, porque no es de ir y asesinar a esa persona, sino de hacerla que medite en sus caminos.
Amén, amén, aleluya. Así es, amados. Así que entonces, sobre esta cuestión, lo central de la creencia sobre esto en la fe judía es la idea de que todo hombre, tanto el judío como el gentil, nacen con dos inclinaciones opuestas que lo llevan a actuar de buena o de mala manera, pero que en última instancia es el hombre quien decide cómo va a actuar. Es la decisión de uno mismo. Y esta noción está expresada también en el Talmud, ahí en Nidá 16b, donde dice, todo es entregado en manos del cielo, excepto el temor del cielo. Ahora, cuando nuestros hermanos de Judá mencionan el cielo, están hablando del Eterno, ¿ok? Así que todo es entregado en manos del cielo, ¿verdad? O sea, del Eterno, excepto el temor al Eterno. Esa es a lo que se refiere esta frase. Lo cual significa que en todo en la vida del hombre está predeterminado por el Eterno mismo, por Dios, quien prácticamente el hombre es quien debe de elegir ser bueno o malo, ser justo o ser malvado. Y solo en este asunto el hombre debe decidir por sí mismo si va a elegir lo bueno o si va a elegir lo malo, o lo que a menudo se clasifica como el libre albedrío de un hombre. La decisión propia la oportunidad de decidir uno propiamente lo que va a hacer. Y tradicionalmente una persona, o sea, la mayoría de los hombres en algún momento de su vida, sucumbirán a su maligna inclinación porque así está escrito en Eclesiastés 7:20, porque no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Por esta razón se decide entonces que el arrepentimiento, lo que se llama teshuvá en hebreo, y en algunos casos la aflicción, también expíe la mayoría de los pecados, mientras que la preponderancia de las buenas obras lo mantiene dentro de la clase general de los hombres buenos. O sea, entre más obras buenas hagas, más acciones buenas hagas, obviamente más te vas a acercar al carácter del Eterno. Y creo que pues con esto yo voy a terminar, ¿verdad? Le voy a dejar a la morada Araceli que dé su último comentario.
Así es que, amado, como nos dice Proverbios 21:21, el que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. Por eso, amados, tenemos que meditar en lo que hablamos, porque podemos decir tantas cosas y destruir a las personas. Entonces, no nos mandaron a eso. Tenemos que dar frutos buenos. Tenemos que esforzarnos por ayudar a los demás. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque como todos podemos caer en esa situación. Entonces, no se trata de ir y cortar cabezas allí, sino ayudarlo. Ayudarlo para que se recupere de esa situación en la que se encuentra. Como dice el Salmo 141, pon guarda, oye, Jehová, a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Salmo 51, oye, Jehová, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Salmo 19, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oye, Jehová, roca mía y redentor mío. Así que sabemos, amados, que pues nosotros tenemos un marido que es nuestro amado Yeshua, HaMashiach. Y que bueno, tenemos que esforzarnos por ser como él. Él dijo que nosotros teníamos que llegar, como dijo los apóstoles, a la altura del Mashiach. Entonces, tenemos que esforzarnos día a día por cambiar esa situación en la que nos encontramos, si no es agradable delante del Eterno, porque ¿de qué sirve poder hacer tantas cosas? Dice, ¿de qué te sirve si vas a perder tu alma? Entonces, esforcémonos por cambiar esa situación si es así, porque usted sabe que conocemos a mucha gente que es así. Cualquier cosa que usted habla con esa persona, luego se la cambia, luego lo está atacando. Entonces, ¿qué hace uno? Mejor retirarse de ese tipo de personas porque solamente hieren su corazón.
Amén, amén. Así que, bueno, termino con esto. Maimónides dijo que el hombre, ¿verdad? Por tanto, el hombre prepare su propia mente y pida a Dios que todo le suceda en este mundo, sea de las cosas que son para la providencia de Dios buenas o de las cosas que son por el mal también. La razón de su ocurrencia, pues, es porque tal vez pueda alcanzar la verdadera felicidad haciendo su mejor decisión. Y ahora esto se dijo con respecto a la buena inclinación en el hombre y con respecto a su inclinación maligna, es decir, que podría poner su corazón, en su corazón el amor de Dios, su fe en él, pero incluso a una hora de rebelión o de ira o de desagrado, él puede estar meditando en el Eterno y hacer cambiar su forma de en ese momento de ser. Y al ver que todo esto gira en torno a la inclinación del mal en el hombre, pues también por eso se ha dicho, reconócelo en todos tus caminos. O sea, incluso, amados, esto quiere decir en un asunto que implique transgresión de parte de uno. O sea, yo sé que a veces no nos portamos mal, cometemos errores y todo, pero no te puedes quedar allí. Tienes que hacerte shuvá, tienes que arrepentirte, tienes que venir a reconocer que has cometido ese error y pedirle perdón al Eterno y a quien hayas ofendido.
Amén.
Porque si no lo haces, te vas a ir hundiendo más y más y más en ese yetzer hará, en esa mala inclinación, en ese ego, en esa carnalidad.
Amén, porque en resumen, ¿qué es la shonjará? La shonjará es palabra que sea escrita o hablada o expresión del cuerpo, cual causa a otra persona daño de cualquier forma. La shonjará solo se permite en casos que sirva como propósito constructivo.
Bueno, terminamos ya, amados, este segmento. Lamentamos que se nos acaba el tiempo, pero la próxima semana vamos a estar viendo el yetzer hará como el mismo Hasatán, como el mismo demonio. Aleluya, ¿quién lo quiere ver, verdad? No es lo queremos tremendo. Ver para es nada, tremendo. Pero bueno, tenemos que estudiar la cuestión del Yetzer Hará y lo tenemos que mencionar. Pero muchas bendiciones, amados, pueblo de Israel, les agradecemos su sintonía y los esperamos la próxima semana para una clase más aquí en la Kejilá de Yehoshua. Muchas bendiciones, pueblo de Israel, Leí Raor, hasta pronto.